que levante la mano la casa que tenga mocos o que no tenga mocos, porque seguro que son menos. A ver, que levante la mano quien no haya ido ya a urgencias un par de veces. Que levante la mano quien esté peleando ya con esta bronquiolitis de M, que es lo que pensamos todos.
A mí ya no me entran ganas de llorar, pero durante años esta palabra me daban ganas de llorar. Y pensaba, ¿pero por qué pasa esto? ¿Por qué estamos todo el santo invierno con el aerosol en el bolso? Y es verdad que cuando estás inmerso en esta dinámica no ves el final, pero he de decir que se pasa, ¿eh?
Sí, sí, se pasa.
¿Que doy fe?
Sí,
doy fe.
Yo también. Yo me incorporé de mi baja maternal, le voy a contar esto así como una cosa personal, pero me incorporé de mi baja maternal a trabajar y entonces la niña pequeña tuvo que hospitalizarla además porque cogí una bronquiolitis que no había manera. Entonces yo me echaba la culpa, ya sabes, en la mochila de las culpas, la puñalada, el cuchillito, que es culpa tuya, Laura, porque has vuelto a trabajar y claro, por si no, por si hubiera estado en casa en vez de la guardería. Y claro, el médico me decía, a ver, que tiene una hermana, que es lógico. Y es que estás metido ahí en una espiral que parece que no sales. Así que le hemos pedido a nuestra pediatra de cabecera, a María Salmerón, pediatra en el Hospital de la Paz y en la Clínica Ruber, que nos explique, pues como hace en su libro Criando sin complejos, qué podemos hacer. ¿Esto es normal, no es normal? María, cuéntanos, hija.
Hola, Amparo. Hola, Laura. La verdad que la bronquiolitis sí que han existido, lo que pasa que igual no con ese nombre. La bronquiolitis, aunque tenga una sintomatología, o sea, de unos síntomas muy parecidos a lo que es el asma, realmente el mecanismo por el que se produce es totalmente diferente. Sí que se afecta al bronquio, entonces el bronquio cuando se hace estrecho el paso del aire es como una flauta, entonces cuando pasa el aire pita y se produce la dificultad respiratoria. Lo que pasa que en el caso del asma es por un proceso de alergia que desencadena un proceso inmunológico y en el caso de la bronquiolitis es por una inflamación crónica que producen ciertos virus. Muchos virus lo producen, el más conocido es el virus respiratorio sincitial, pero hay otros virus que lo producen. Y lo que ocurre es que cuando un niño en los primeros meses de vida tiene contacto con el virus respiratorio sincitial, no todos los niños que lo tienen, pero algunos terminan desarrollando una inflamación crónica del bronquio que hace que cada vez que el niño se acatarre, aunque ya no sea por el virus respiratorio sincitial, produce una hiperreactividad bronquial, una respuesta inflamatoria exagerada de ese bronquio y se inflama y produce la bronquiolitis porque el espacio del bronquio se hace más pequeño en ese momento y produce la dificultad respiratoria.
Y por eso es por lo que muchos niños, digamos, que encadenan una bronquiolitis con otra y es decir, que hasta que no acaba el año realmente no se quita la bronquiolitis de encima.
Realmente es así, es decir, el niño que ha tenido una primera bronquiolitis, dependiendo de la edad a la que haya tenido la primera bronquiolitis, no es lo mismo un niño de 4 meses, que sabemos que le espera mucho tiempo, porque al final esto es un problema de espacio. Conforme el niño vaya haciéndose mayor y ese bronquio vaya haciéndose más grande, aunque a lo mejor el bronquio se inflama un poquito, no llega a dar una bronquiolitis. Por eso la bronquiolitis en la mayoría de los niños no desencadenan asma y a los 3-4 años el número de bronquiolitis disminuye muchísimo, pero es por un tema de espacio simplemente. Claro, si un niño coge la primera bronquiolitis a los 4 meses, sabiendo que cualquier virus puede desencadenar, es decir, cualquier catarro que en un niño normal no produciría nada o un simple catarro en ese niño va a producir bronquiolitis. Entonces, mientras haya infección de vía respiratoria, pues puede desencadenar una bronquiolitis. Entonces, unen una con otra. Es verdad que hay tratamientos que pueden reducir el número de bronquiolitis, pero al final, incluso a veces tenemos que recomendar a los papás que si va el niño a la escuela infantil, que lo saque porque evidentemente si hay menos ataque va a haber menos bronquiolitis.
Y en cuanto a tratamientos, que es de lo que estábamos también un poquito pendientes, es decir, seguimos todavía, yo es que ya esa etapa ya la he pasado, entonces no sé si seguimos todavía con los aerosoles, seguimos todavía con, no sé si hay una alternativa, si hay algún tratamiento mejor.
El tratamiento, bueno, lleva siendo así hace mucho tiempo, difiere un poco con la edad, porque en los niños más pequeñitos el Ventolin, el salbutamol, no funciona, entonces se utiliza solo salino hipertónico, pero en los niños más mayorcitos que sí funciona el Ventolin en las crisis, el salbutamol es lo que utilizamos. Pero luego hay tratamientos de mantenimiento que eso sí difiere porque hace unos años no existía. Y bueno, eso depende de cada caso y tiene que ser el pediatra el que individualice el tratamiento. Y al final es reducir el número de ataques, es decir, que el niño esté expuesto a menos virus. Y hay, por ejemplo, la fisioterapia respiratoria, que al final lo que hacemos es movilizar el moco. Tenemos que entender que un niño muy pequeñito, una de las cosas que le ocurre, aunque sí tiene la capacidad de toser, es que se mueve poco. Es decir, muchos no andan o se desplazan poco. Y simplemente ese movimiento hace que también se movilice el moco. Y la fisioterapia respiratoria lo que ayuda precisamente es a movilizar ese moco y a intentar también incluso la prevención de la porque no es solo lo que hace el fisioterapeuta, sino que también el poder soplar, el hacer la respiración de una manera determinada, incluso la natación, es decir, todo aquello que aumente la capacidad pulmonar y aumente la capacidad respiratoria y aumente la movilización de ese moco, pues va a ayudar a prevenir las crisis, incluso a que las crisis se acorten.
A nosotros nos ha funcionado, Laura, y voy a hablar también de mi experiencia personal, ha sido la fisioterapia respiratoria, que todavía es muy desconocida en nuestro país, aunque son los más pequeños los que peor pasan, los que peor lo pasan con las bronquiolitis, es la familia al completo la que sufre. Mira, esta es la dinámica recurrente, aunque parezca mentira, en muchos hogares por estas fechas. Nos lo cuenta Vanessa González, que es profesional de la fisioterapia respiratoria.
La familia al final quiere también muchas veces la medicina, quiero un efecto muy corto, o sea, muy inmediato. Uh-huh. ¿Por qué? Porque mira, seamos realistas, llevo toda la semana trabajando, el niño ha ido a la guardería, le he metido el lunes y estoy rezando todas las noches para que el niño me aguante hasta el jueves. Llega el viernes, hace fiebre, me llaman de la guardia, tengo que ir a por el niño a la guardia y dices tú, Dios mío, llega el fin de semana, que es el fin de semana que yo puedo desconectar, salir y tengo un niño enfermo en casa. Venga, va, me voy a urgencias corriendo para que le pongan algo ya porque quiero un efecto inmediato ya.
Es que es tal cual, es como lo vivimos. Bueno, técnicamente no es una enfermedad, como nos decían, es un síndrome del que nos hablaba cuando nosotros éramos pequeños, se hablaba de otra manera, como nos decía María. Ahora, sin embargo, los bebés pues caen como moscas y supone un trastorno enorme para la familia. Bronquiolitis suena a bronquitis, pero no es lo mismo, aunque sí tiene que ver con el aparato respiratorio.
Como síndrome obstructivo, pues produce una serie de síntomas que lo peor que le puede pasar a tu hijo es la sensación de falta de aire, de asfixia. Entonces, cuando un niño padece un síndrome como la bronquiolitis, lo primero que le va a faltar es el aire, porque todo comienza como con un catarro, una congestión de vía alta. Esa congestión de vía alta te lleva a una sibilancia, un pito, y comienza la sensación de falta de aire.
Bueno, para ello, nada como rodearnos de buenos profesionales, de pediatras, neumólogos, fisioterapeutas y sobre todo trabajar en equipo, estar bien informados y ver qué podemos hacer para que nuestros peques remonten. La fisioterapia respiratoria es cada vez más conocida, pero todavía no es una práctica que esté generalizada ni que cubra la sanidad pública. Vanessa nos explica en qué consisten estas sesiones.
Nuestras técnicas son técnicas manuales, o sea, trabajamos con las manos. Utilizamos una serie de maquinaria, pero que no causa ningún daño en el niño. Lo que hace es optimizar esa medicación que el pediatra o neumólogo le haya puesto. En ningún caso ni perjudicamos, siempre es una mejoría además muy a corto plazo.
Ojalá lo hubiéramos tenido todos en nuestra época, como decía yo antes, que no se conocía, vamos, esto ni está ni por asomo. Ahora sabemos ya, porque se lo hacen a nuestros niños con bastante éxito, que son masajes, que son también ejercicios de respiración, con unos aparatos muy sencillos, que además para ellos son como juguetes y con los que trabajan la capacidad respiratoria, que en niños que han pasado muchas bronquiolitis está bastante limitada. Nuestra recomendación para quien no conozca la fisioterapia respiratoria y viva en este desarrollo ciego continuo por culpa de la bronquiolitis es que la prueben, pero que no dejen de probarla.
Cuando todos conocen el maravilloso mundo de la fisioterapia respiratoria, pues yo siempre digo lo mismo, mira, si es que al final la fisioterapia respiratoria no va a curar el síndrome de la bronquiolitis, pero hace una cosa que es fundamental, que es aliviar y controlar los síntomas. El alivio de los síntomas, el alivio de a un niño, hacerle respirar mejor, el hacerle comer, el hacerle dormir esa noche. No hago solamente dormir al niño, hago dormir a la familia, porque la mamá tiene que dormir, porque el papá tiene que dormir, porque hay que rendir al día siguiente, en tu trabajo, en tu día a día.
Madre mía, todo sea, bueno, toda ayuda es poco, pero ojalá yo lo hubiera tenido. Yo lo único que nos decían es que había que moverle los mocos dándole golpecitos en la espalda. Sí, claro, no, te estoy hablando de hace 13 años.
Y sobre todo piensas, porque sabes que es recurrente, que va a volver a caer, piensas que no hay nada que hacer, pero no es verdad. O sea, sí que puedes prevenir y sobre todo sí que puedes, con como estamos viendo, con fisioterapia respiratoria, por ejemplo, espaciar esas crisis, uh-huh, para que no estar en un sinvivir continuo y estar en urgencias cada viernes por la noche.
Pues apunta. Dátelo, porque esto es todo un hito en esto de las bronquiolitis.